Comienza Ancagua África, un programa de Dani Serralta.
Bienvenidos a Ancagua África, un programa sobre viajes, aventuras, tribus, paisajes, actividades, animales y todo lo referente al continente más salvaje. Desde Egipto hasta Sudáfrica y desde Zanzíbar a Cabo Verde, viajaremos por todos los países para saber cómo, cuándo, dónde ir, qué ver y qué vivir. Este es un programa para aventureros de verdad, solo para aventureros. Soy Dani Serralta y empezamos.
What shall we do? What shall we do?
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Ancagua África, el programa más aventurero de toda la radio viajera. El programa más aventurero que puedes encontrar en las ondas, claro que sí. Y hoy, ¿por qué es más aventurero que nunca? Ah, amigos, porque hoy vamos a hablar de actividades excepcionales. Actividades de aventura, actividades así un poco más con animales o tipo rafting, puenting, todo tipo de aventuras que se pueden realizar en varios de los países africanos que solemos visitar o que son más turísticos. Entonces os voy a hablar un poco de las actividades más aventureras que podemos hacer en África hoy en día. Vamos a empezar con el rafting, el gran rafting. Hay dos grandes raftings en África, en países africanos, muy, muy conocidos. Ambos son de grado 5, uno quizás un poquito más complicado, pero los dos son del mismo grado, con lo cual técnicamente tienen el mismo grado de dificultad. Uno es el rafting en el Nilo en Uganda, en una población que se llama Jinja. Es un paisaje súper bonito, verde, frondoso, selvático. Ahí en medio de la selva donde nace el Nilo, en el lago Victoria, donde se rompe, hay unas cataratas, unas cascadas, varios rápidos que se pueden navegar, se pueden atravesar con estas canoas hinchables, este mítico y famoso rafting de grado 5. El rafting en sí, amigos, tiene 6 grados, con lo cual el grado 5 es bastante elevado. Tener en cuenta que los raftings que se pueden hacer en España en general, o por lo general, son de grado 3 como máximo. Que yo sepa, con lo cual grado 5 es ya respetable, ya desde pasarlo un poquito mal, incluso en las épocas de más lluvia. Los raftings, tanto en un lugar como en otro, tanto en el que os estoy hablando ahora, el Nilo, o como en el del Zambeze, en Zambia, en el río Zambeze, Los dos se pueden hacer a partir de julio, digamos, de los meses de julio, hasta más o menos enero, que es cuando van a llegar las lluvias. Hay demasiado, bueno, han llegado las lluvias, tienen demasiado agua los ríos y ya son intransitables, ¿no? Ya no se puede navegar, no se puede hacer actividades de aventura. Pero ya os digo, el rafting del Nilo y del Zambeze son los más destacables. El del Nilo quizás es el que tiene más agua. El Zambeze es en el que puedes ver cocodrilos incluso, quizás un poco más rocoso y un poquito más peligroso por los golpes que te puedas dar. Pero tanto si estás en Uganda como si estás en Zambia y te gustan los deportes de aventura, te gusta algo así como el rafting, realmente es adrenalina pura, ¿eh? Muchísima agua, unos rápidos muy potentes. En el Nilo, por ejemplo, he tenido la suerte de hacerlo 3 veces. Bueno, pues tiene algunos rápidos en el inicio de grado 2, de grado 3, para ir comenzando, pero enseguida pasan a grados 4 y 5. Algunos sitios muy destacables como la lavadora, un rápido que llaman la lavadora, que la gente empieza a salir disparada, el bad place, el mal lugar, varios sitios que tienen rápidos potentes, ¿eh? Si caes al agua, de estos que vas a tragar, ¿eh? Vas a tragar agua y no hay que tener miedo porque son impresionantes. Algunos de los rápidos del Zambeze igual, son bastante potentes, además tienen rocas, algunas caídas bastante impresionantes, con lo cual hay que ir con ciertas tablas. A ver, yo cuando hice el rafting del Nilo, por ejemplo, por primera vez, tampoco es que fuera un experto. Y hay mucha gente que ha viajado conmigo y ha hecho estos raftings, y tampoco sin ser expertos, de todas las edades, ¿eh? Desde jovencitos hasta mayores. Pero sí que hay que ir con cierta valentía, ¿eh? Con un carácter un poco aventurero, porque tiene tela. Ambos raftings, tanto el de Uganda como el de Zambia, tienen un precio bastante similar. El de Uganda son $140, unos 130 euros más o menos al cambio. Se puede pagar en tarjeta, en euros, en dólares, en libras, en lo que quieras, porque Uganda y la parte esta de Jinja aceptan cualquier moneda, es muy fácil. Además, en Zambia pasa un poco igual, en las operadores locales donde te pueden organizar este rafting. También, pero ahí es un poquito más caro, creo que cuesta unos $175, unos 160 euros. También puedes pagar en tarjeta, en dólares, euros, lo que tú quieras. Ambas actividades son también de un día completo, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que saldréis como a las 7 de la mañana, 7, 7 y media de la mañana, pero hasta las 5 de la tarde no vais a volver. Tienen el desayuno incluido, la comida incluida, un poco de briefing donde te enseñan cómo obedecer las órdenes del remero, del jefe, de cómo caer en el agua, cómo remar y tal, y toda la actividad, todos los rápidos que haya hasta por la tarde, que es cuando llegas hecho polvo de nuevo a tu campamento o tu alojamiento. Pero es una actividad que vale muchísimo la pena si te gusta la aventura, es impresionante, la verdad. Hablando de Zambia, hay una actividad para los más aventureros. Se tiene que hacer también en la época seca, solamente no se puede hacer en la época donde hay más lluvias, donde hay más agua, ya que se realizan las mismas cataratas Victoria. Es la piscina del diablo. No sé si habéis oído hablar de la piscina del diablo, pero es como una especie de poza natural en la roca, una erosión curiosa que se produjo en una parte de la catarata, donde hay como una especie, ya os digo, de una poza, una piscinita, donde puedes ir con una barca, vas hasta una isla, la isla de Livingston, de ahí vas andando, te metes en el agua y vas medio nadando con unas cuerdas hasta esta piscina que está justo al borde de la catarata, con lo cual la impresión es espectacular. Tú estás al borde, como apoyado en una barandilla de la catarata, y el agua te viene por detrás, ¿vale? Toda la fuerza del Zambeze te pasa por la espalda y te empuja hacia el abismo, ¿no? Hacia la rotura de la catarata, hacia la cascada, hacia el agujero. Y es impresionante como actividad, realmente dura poco, porque bueno, sí que es verdad que te incluyen un desayuno pequeñito, un té y tal, y la actividad de meterte en la piscina, te estás bañando en las cataratas Victoria, que ya es de por sí mítico y muy aventurero, pero además el lugar es que es muy impresionante, la fuerza del agua, y si puedes ver el arco iris, también el fenómeno del arco iris que se produce con el vapor del agua, pues eso es impresionante. Yo os lo recomiendo, pero este sí que de verdad que es para gente con el corazón grande, ¿eh? Porque es muy, muy impresionante. No es para gente impresionable. Una gran actividad también, si queréis hacer safaris, que os recomiendo, es el tema de los safaris a caballo. Los safaris a caballo son muy diferentes de lo normal, no es ya un safari en camión como los que hacemos en Ancagua o en coche, pequeñito, en 4x4, sino que se hacen sobre un animal, obviamente un caballo, con lo cual puedes acercarte más a los animales salvajes, ya que también solo lo único que visualizan es otro animal que se acerca, con lo cual no despiertas un miedo ni un temor en ese otro animal que vas a visitar o que vas a ver o al que te estás acercando. No hay un ruido de motor, mucho más silencioso. Con lo cual, yo os digo, la interacción con estos otros animales a los que te acercas es mejor, es más impresionante. De hecho, se hace en muy pocas zonas, porque hay muy pocas zonas donde los animales puedan sobrevivir en África, estos animales, los caballos me refiero, ahí donde los puedan mantener y cuidar bien. Hay uno muy conocido en el delta del Okavango, en Botswana, desde Maun, se pueden realizar safaris a caballo, muy recomendable, porque es muy bonito, pues, también por el entorno, el paisaje. Pero también en Zimbabue, en el corazón de Zimbabue, en un lugar que se llama Gweru, también hay un parque pequeñito, una reserva donde se hacen safaris a caballo. Obviamente con estos caballos no vas a ir a zonas donde haya leones, leopardos o felinos que puedan asustar a estos animales, ¿no? A los equinos, a los caballos, puedan salir corriendo y luego puede haber accidentes. No, vas a ir a zonas donde solo haya herbívoros, por ejemplo elefantes, jirafas, búfalos, cebras, ñus, antílopes de agua, impalas, springboks, no sé, todo este tipo de animales que no van a hacer que los caballos se sientan amenazados y se pongan a correr desesperados. Pero es una actividad, si os gustan los caballos, desde luego es un must, ¿vale? Una condición obligada, una actividad obligada. Pero realmente, incluso si no te gustan los caballos, es un paseo, ¿eh? No se necesita tampoco un conocimiento de saber ir al trote o cabalgar. Es un paseo a caballo en el cual tú vas el tiempo que quieras, una hora, una mañana, un día entero, varios días, incluso safaris de varios días. Y es muy bonito, es muy bonito por toda la expedición en sí misma. Otra actividad súper aventurera que a mí me encanta, los que me conocéis ya sabéis por dónde voy, es con rinocerontes. Todo lo que sea un rastreo a pie de rinocerontes. No me refiero a ir con un vehículo y acercarte a un rinoceronte como puedes hacer quizás en Serengeti con mucha suerte, o en el cráter de Ngorongoro en Tanzania, o en otros parques, ¿de acuerdo? Sino ya bajarte del vehículo, poner el pie a tierra y poder disfrutar de un paseo, caminando, donde te enseñen cómo rastrear a uno de estos animales, seguir las huellas, saber diferenciar una huella de un rinoceronte blanco de la huella de un rinoceronte negro, ramas rotas, orinas, heces, alimentos en el suelo, todo lo que te sirva para poder localizar dónde hay un rinoceronte y poderlo apreciar en libertad. Un rinoceronte salvaje, además, completamente salvaje. Estas actividades se pueden hacer también en muy pocos lugares, pero son muy recomendables. Os digo, una de ellas es en Uganda, en el Parque Nacional en un santuario, una reserva privada que se llama Thiwa, muy cerca de Masindi, en el norte del país. Pero también es muy destacable en Matopos, a mí me encanta hacerlo en Matopos, en Zimbabue, muy cerca de una población que se llama Bulawayo, unos precios muy asequibles, unos $60 lo puedes hacer, y muy recomendable, no solo por el tema de rastrear y poder dar un paseo buscando rinocerontes a pie, sino por la concienciación que te aporta sobre el problema de la caza furtiva y la próxima desaparición de estos animales. Para los que os guste el aire, digamos, ¿no? Volar o sobrevolar, ¿qué os puedo decir? Que mejor sobrevolar que el desierto del Namib en Namibia. Hay varias compañías, desde el desierto de Serriem, del Namib en Serriem, una localización, digamos, que es la última frontera antes de llegar a las dunas, aunque es una actividad que también se puede reservar o organizar desde Swakopmund, que es una ciudad colonial que hay en la orilla del océano, mucho antes de llegar al desierto, desde luego, pero también se puede organizar desde ahí. Son vuelos en avioneta, una avioneta pequeña, estos Fokkers de 7, 12 plazas, 13 plazas, y sobrevuela todo lo que es el desierto, en algunas ocasiones hasta el océano. Tú eliges porque hay varios circuitos, uno por el desierto del Namib, otro que te vaya hasta la costa de los esqueletos, otro que te lleva hasta el océano, a las dunas más remotas. Depende de, por supuesto, el tiempo que dispongas para volar y el tiempo que dispongas, bueno, y el presupuesto del que dispongas. Normalmente es a partir de 80 euros por persona, un vuelo que puede durar unas 2 horas, más o menos, por encima del desierto. Muy recomendable porque los paisajes son increíbles. Pero hablando de sobrevolar, qué mejor también que sobrevolar en helicóptero, en este caso, o en ultraligero, que también se puede hacer, pero sobrevolar las Cataratas Victoria. Es impresionante, impresionante sobre todo cuando tienen mucha agua las cataratas. Es decir, la mejor época va a ser desde abril hasta finales de septiembre, ¿de acuerdo? Más o menos, son las mejores épocas para visitar las cataratas con bastante agua o con una cantidad impresionante de agua. Se puede sobrevolar en helicóptero, en este tipo de ultraligeros, varía entre 120, creo recordar, y 150 dólares la actividad. Más o menos un cuarto de hora sobrevolando las cataratas. Las imágenes se os van a quedar grabadas en la retina porque es impresionante. Es que es espectacular. Y un último sobrevuelo os diría de hacerlo en globo. En globo, para los amantes del aire, ya os digo, de sobrevolar, de ver paisajes increíbles desde el aire, desde las alturas. Hay varios lugares, sobre todo parques nacionales, donde se puede hacer esta actividad. El desierto de Namib también se puede hacer en Namibia, al amanecer, siempre se hacen al amanecer. Es muy bonito, a mí me encantó el del Queen Elizabeth en Uganda. El Serengeti o en el Masai Mara también se pueden hacer, pero son muy caros comparado con los otros lugares. Masai Mara y Serengeti son muy, muy caros. Queen Elizabeth, por ejemplo, en Uganda, por ciento y pocos dólares, 120 dólares, lo puedes realizar y es tan, tan bonito también, igual que en el desierto del Namib. Muy recomendable porque no hay ruidos más que el del el ígneo, o sea, cuando encienden el fuego para calentar el aire dentro del globo, pero no hay sonido de motores. Vas al aire libre, o sea, no vas a tanta velocidad, con lo cual no vas dentro de un avión o de un helicóptero, te va dando el aire. Y es muy bonito, muy bonito. La verdad es que los paisajes de ver desde arriba cualquiera de estos paisajes sin prisas, en globo, tal como va el globo, notando el frío, el viento en la cara, realmente es recomendable. Para los que os gusten las actividades en el agua, os voy a recomendar una actividad que hice hace unos años, que es la de la visitar cuando están pasando por allí, porque son migratorios, pero es el tiburón ballena. Tiburón ballena es un tipo de animal, de ballena, que es impresionante por el tamaño, es espectacular. Son muchísimos metros de longitud. Sí que es verdad que no es carnívoro, no es un tiburón a la usanza, digamos, pero va comiendo el plancton, va con la boca abierta, comiendo, bueno, pues el plancton que hay en el océano. Y os podéis acercar mucho, son animales muy, muy pacíficos. Vas con unas barcas motoras, luego te lanzas al agua y desde ahí los ves pasar. Si tienes suerte, puedes ver 2, 3, 5, 7, depende de los que haya en ese momento en el agua. A mí me parece una actividad súper aventurera, súper bonita además, porque te puedes acercar mucho. No te diré tocarlos, hay unas normas de seguridad, aunque alguna gente lo ha hecho. Pero realmente es impresionante porque estás viendo un animal de muchos metros de longitud, que dentro del agua además se magnifica el tamaño y tú te ves tan pequeñito, te sientes tan pequeñito que es que alucinas de que no se te trague con esa bocaza enorme. Las fotografías que puedes hacer en un día claro son impresionantes, pero vamos, lo que te vas a llevar más es la experiencia. Yo lo pude hacer en Mozambique, en una playa muy bonita además que se llama Tofo. Hay varias, bueno, Tofo es la localidad donde está esta playa. Y hay varios agentes o turoperadores locales que te lo pueden organizar, siempre y cuando sea en la época que pasa este tiburón ballena por allí. Yo lo hice en octubre y es cuando pasaban, además había mantarraya también, había el pez raya este, y saltando por encima del agua. O sea, un lugar impresionante, una actividad impresionante, magnífica. Yo que no soy mucho de agua, los que me conocéis sabéis que no soy de meterme en el agua, pero es que por esta razón sí que vale la pena. A los que os gusten un poco los deportes más de escalada o salvando las distancias, porque desde luego no es que haya que escalar, pero sí que se hacen, tampoco te diría que es un canopy de estos que te tiras por una especie de cable o cableado metálico, pero sí que vas con tus ¿cómo se dice esto? Unas especie de vías ferratas donde hay unos ganchos, tú vas con tus cuerdas de seguridad, te tienes que ir enganchando, desenganchando, ir subiendo en unos pasos muy difíciles. En Madagascar, estoy hablando ahora, un lugar que son los singis de Bemaraha. En Bemaraha es difícil el acceso, hay que ir desde un sitio muy lejano. De hecho, podéis ir hasta Ifati en las playas, y de ahí es donde está el paseo de los baobabs, muy conocido, una imagen mítica de Madagascar si vais. Sobre todo la puesta de sol es magnífica, pero desde ahí tenéis todavía un día de camino hacia el norte para llegar hasta los singis. Tenéis un día de camino en 4x4, carreteras muy malas, o desde el río, podéis navegar por el río hasta Bemaraha también. Me vas a decir, ¿vale la pena? Yo te diría que sí. Los singis ya es una formación rocosa increíble, muy curiosa, de roca puntiaguda. Una de estas curiosidades de la erosión, que del paso del tiempo, ¿verdad? Está en medio de una zona boscosa donde también hay muchos lémures de varios tipos, especialmente sifacas, sifaca blanco, este que va saltando de forma lateral. Son muy curiosos. Pues yo os digo, además de poder ver animales, de ser un lugar muy, muy remoto, de una erosión en la tierra creando unos paisajes maravillosos, muy bonitos, que no vais a encontrar en muchos otros lugares, la verdad. Pero además te puedes meter por en medio y vas haciendo esta especie de vías ferratas. Puedes estar incluso todo un día por allí dentro, subiendo, bajando. Y es muy divertido, la verdad es que es como un deporte de aventura mezclado con naturaleza y vida salvaje. Otra actividad muy aventurera que siempre os voy a recomendar, me encanta, caminar con leones. Caminar con leones, además, no es una cuestión de poder caminar efectivamente con unos leones cerca, o también en el hecho de que los puedas mínimamente tocar, ¿no? Sentarte, hacerte alguna foto con ellos. No solo esa experiencia, que ya de por sí es muy interesante, sino que es el hecho de que participes en un proyecto de protección de los animales. Es un lugar donde tienen un proyecto de reintroducción, de mezcla de leones para crear una mayor diversidad genética de leones, sobre todo, porque hay un gran problema. Ten en cuenta que en los últimos años, 50 años, nos hemos cargado el 93%, ha desaparecido el 93% de la población de leones en África, con lo cual estos proyectos ayudan. Y estos proyectos de protección de los leones o de recolocación de leones en otros parques nacionales no se financian a base de que el gobierno o un multimillonario ponga un montón de dinero, ¿no? O ni un gobierno participe en nada. Simplemente se financian a través del turismo. Con lo cual, este tipo de actividades ayudan a salvar vidas, ayudan a salvar a los animales con proyectos que son muy, muy válidos y muy, muy útiles, ya os digo. Entonces, esta actividad, por ejemplo, que se puede hacer en Zimbabue, en varios lugares, yo os recomendaré el Antelope Park, que está en el corazón de Zimbabue. Muy recomendable, os digo, son $100 por persona, no llega, y estás ayudando. Y además es inigualable poder andar con leones que luego serán liberados o que generarán nuevas generaciones, que luego esas generaciones nuevas sí que serán liberadas, ¿de acuerdo? Pero estás formando parte de un proyecto muy bonito que sirve, que funciona y que te va a dejar un recuerdo inolvidable, además de unas fotos maravillosas con las que podrás fardar sentado o estando junto a un león. O sea, la verdad es que son unas fotos muy, muy bonitas, pero lo que os va a quedar, desde luego, va a ser el recuerdo. ¿Qué decir también como actividad de aventura? Que si hablamos de protección también de los animales, ir a visitar los gorilas de montaña. Los gorilas de montaña en los volcanes de Uganda, en Ruanda y el Congo, es una visita imprescindible una vez en la vida. Es algo maravilloso. Ya os he hablado en otros programas, pero realmente pasa lo mismo que con los leones en Zimbabue. Los gorilas se salvaron de la extinción gracias al dinero del turismo. Nada más, no nos engañemos. Y está muy bien, no solo que ayudes con tu dinero, sino que vivas esa experiencia, te lleves ese recuerdo y puedas recordar para el resto de tu vida cómo te miraban esos gorilas. Porque la expresividad facial que tienen es incomparable en ningún otro animal. Realmente es magnífico. La experiencia es solo una hora con los gorilas, los puedes ver en cualquiera de esos países. Yo recomendaré más Uganda. De hecho, este año tengo dos viajes en septiembre programados con Ankawa Safari y con el País Viajes, con el mítico, famoso escritor y periodista de viajes Paco Nadal, que vendrá en las dos salidas a ver los gorilas con nosotros. O sea, que estarás además acompañado no solo de un guía estupendo como yo, porque voy a hacer esas dos salidas, las voy a hacer yo como guía. Hombre, que sí las voy a hacer. Pero además con Paco Nadal, que es un personaje realmente increíble. Una persona, como persona maravillosa, como profesional, mucho más. Y la verdad es que es una gran oportunidad de conocerlo. Hay otras actividades muy de aventura también, más aventura a lo que conocimos como de adrenalínicas, ¿no? De adrenalina pura. El puenting que se puede hacer en el puente del río Zambeze, justo en la frontera entre Zambia y Zimbabue. La gente se tira ahí, van allí, se tiran, hacen, pagan su dinero, $70 quiero recordar, y se tiran por el puente allí. Yo no soy de ese tipo de personas, no me atrevo a hacer algo así, pero oye, yo que sé, hay mucha gente que le gusta y se tiran. Es de los... de los más grandes que hay. También está el de Sudáfrica, hay uno muy, muy conocido también, un puenting, el más grande. En las fuentes del Nilo también lo puedes hacer, en Jinja, pero os digo, el más mítico, digamos, es el que se hace desde el puente del río Zambeze, también por el factor romántico, ¿no? De que es un puente y de que es una frontera entre dos países africanos. Realmente es increíble. Hay muchas otras actividades de aventura, ya sea bajar haciendo snowboard por las dunas del desierto del Namib, ¿no? Como si estuvieras haciendo snowboard en la nieve, pero con el desierto del Namib, en las dunas de cientos de metros de altura. Es una actividad muy bonita. También en Namib, en Namibia, se puede hacer carreras de quads. Bueno, carreras, se puede dar un paseo por las dunas en quad. Es muy bonito, ¿verdad? Es que por el paisaje, por estar por el desierto. También se pueden hacer actividades en lanchas rápidas por el Zambeze. O no sé, muchos delfines en Zanzíbar, en Tanzania. Hay muchas otras actividades. No os puedo hablar de todas. Espero que con estas ya os habéis hecho una idea y una idea de algunas cuantas actividades. Por si vais a alguno de estos destinos, que estéis avisados sobre este tipo de aventuras, por si os lanzáis y queréis hacer alguna de ellas. Oye, que os sirva de algo si sois de esta gente que tiene inquietudes aventureras y se atreve con algunas de estas cosas. Yo os digo, a mí, haciendo puenting o tirándome en paracaídas y tal, no me vais a ver, ya os lo digo. Y bien, seguimos en Ankawa África, el programa más aventurero de la radio viajera, y os voy a poner una sintonía de fondo para que sepáis de qué va la nueva sección. Y ya está aquí la sección más cachonda de la semana, más cachonda por llamarlo de alguna manera, porque se trata de el tonto de la semana. El tonto de la semana, sí señor. Hay para elegir, la verdad es que hay tontos todos los días, pero estamos hablando de una sección de un programa sobre África, o sea que os voy a hablar del último tonto que he encontrado en el continente africano. Algunos, si me seguís por el Facebook, seguramente ya sabéis de qué os voy a hablar, porque colgué incluso una foto suya de este personaje. Este señor es Cory Knowlton. Cory Knowlton es un ciudadano estadounidense, muy americano él, de Texas. Y bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene de tonto este personaje? Bueno, él participó en una subasta allí en Texas. De hecho, hay una gran feria dedicada a la caza. Caza mayor, caza que ellos llaman o denominan deportiva. A estos asesinos que van por allí a cazar animales, hacen incluso subastas de algunos animales que están en peligro de extinción. Animales que si no hacemos nada van a desaparecer. Pues algunos con dinero, o solo por el hecho de que tienen dinero y no saben ya qué hacer con él, se dedican a participar en estas subastas para ver qué presa en peligro de extinción, rara, extraña o difícil de encontrar, pueden directamente asesinar. Y este señor, Cory Knowlton, ganó hace 3 años una subasta en los mismos Estados Unidos para asesinar, ellos llaman cazar, un rinoceronte negro en Namibia. Este rinoceronte grande, negro, sí que es verdad que era mayor, pero no merecía esa muerte, desde luego. Menos a manos de un tipo que no demuestra ningún valor con lo que hace, ningún carisma, ninguna habilidad, simplemente lo hace porque puede, porque tiene el dinero y se lo puede permitir, lo puede pagar. O sea, es realmente estúpido. Ganó la subasta por $350,000. $350,000 para viajar a Namibia y asesinar a un animal que no tiene ninguna culpa, no tiene ningún problema contigo. Simplemente vas allí, le pegas un tiro y lo matas. No tiene ningún sentido, es absurdo, es estúpido, es bárbaro. Desde luego a mí, si me dieran este dinero, $350,000, ni se me ocurre, vamos. O sea, no puedo ni imaginar la cantidad del mismo rinoceronte, incluso de otros animales, que podría salvar con ese dinero, con la cantidad de rangers, de gente valiente de verdad, que se juega la vida, la cantidad de rangers que podría equipar bien, con buen armamento, con buen conocimiento, con buen material técnico para moverse por la sabana. Es una gran cantidad de dinero que puede ayudar a salvar, a crear, pero este señor lo dedica a destruir y matar de una forma salvaje y estúpida. Señor Cory Knowlton, eres realmente un estúpido por no llamarte cosas mucho mayores, como lo que algunos de mis seguidores en Facebook te han llamado ya. Pero bueno, no es solo tonto por esto, ya que solo quedan 4.500 rinocerontes negros aproximadamente en África. Él ha ido allí, ha pagado y ha matado a uno más, o sea que ya son 4.499 más o menos. Esto fue hace 3 años, pero el caso, ¿por qué es más tonto todavía? Porque ahora ha demandado a la compañía aérea Delta Airlines, con quien él tenía su billete de avión para ir a África y para volver a África, ya que no le permitieron exportar lo que ellos llaman el trofeo. El trofeo es la cabeza del animal, o sea, el animal muerto, disecado, o sea, le cortan la cabeza, lo disecan y este señor lo cuelga en la pared de su casa en Texas. ¿Se os puede ocurrir algo más ridículo que convertir el salón de vuestra casa en un cementerio de animales? Pues este señor es lo que tiene. Y se pretendía llevarse esta cabeza de rinoceronte, con los cuernos incluso, a su casa en Texas. La compañía Delta Airlines en aquellas fechas había firmado un convenio con el cual no, o sea, se negaba a transportar más trofeos, ya sean materiales de animales, tanto legales como por supuesto ilegales. Es una pena que hoy en día no exista todavía un convenio internacional, un acuerdo entre todas las compañías aéreas. Se está hablando, pero como siempre las cosas van muy despacio. Quizás algún día se llegue a este tipo de acuerdo. Delta en ese momento sí que lo tenía, con lo cual no le dejaron exportar su cabeza, su trofeo de rinoceronte. y este señor ha demandado a la compañía aérea. No tiene ninguna razón, no va a ganar, y la verdad es que por mí te puedes pudrir en el infierno. La cuestión es que, como siempre digo, el valor de un hombre se mide por a cuántos, no por a cuántos derrotas, sino más bien por a cuántos consigue proteger a lo largo de su vida. Es por lo que serás recordado, ¿de acuerdo? Y este personaje, pues es un subnormal más. Ya que está aquí la sección de El Tonto de la Semana, recordar su nombre: Cory Knowlton, ciudadano norteamericano, estadounidense. Dejadme también ahora mismo que haga un pequeño inciso en el programa, teniendo en cuenta que esta semana ha sido el día de la madre, un día muy especial, y quería recordar algunos de los animales que a mí me inspiran más maternidad, ¿no? Más importancia al tema de la madre, ¿no? El día de la madre. Sí que es verdad que, por ejemplo, animales como los elefantes, que viven en manadas, son animales comunitarios, son también grandes matriarcados, donde la madre, y especialmente la de mayor edad, que es una cosa a tener en cuenta y que podríamos copiar bastante de los animales, ¿no? La cuestión de los valores y el respeto hacia los mayores. En los elefantes se ve mucho, sobre todo en el de las hembras mayores, ya que son las líderes de los grupos. Si bien los elefantes van separados cuando van desplazándose por la sabana en grupos de machos por un lado y hembras por el otro, pero son grandes matriarcados los que crían también a las crías, a los jóvenes, tanto machos como hembras, se mueven en grupos muy numerosos, y la mayor es la principal protectora y guía del grupo. Todos siguen a la matriarca, a la hembra mayor del grupo, y es su líder familiar, digamos también. Otro grupo de animales que también están basados en un matriarcado, que le da mucha importancia a la madre, es el grupo de las hienas. Las hienas son matriarcas, pero además a niveles hormonales bastante salvajes. Tener en cuenta que segregan muchísima testosterona de una forma natural, con lo cual les hace crecer el clítoris de forma que es tan grande, tan masivo, que parece incluso un pene. O sea, parecen machos, pero no dejan de ser hembras, con una gran dosis de testosterona que les hace desarrollar su miembro sexual de forma, atrófica incluso, ¿no? Diríamos, pero es increíble. Y son grandes protectoras de sus crías. De hecho, no he visto ni siquiera a los leones, que se dicen que defender a las crías como una leona. Y a las leonas no las he visto tampoco defender con tanto énfasis a sus crías como sí que he visto defender a las crías las hienas. Las hienas sí que cuidan muchísimo a sus crías. Otro animal que protege mucho a sus crías, que actúa como una gran madre, son los leopardos, o sea, la leoparda. La leoparda, ten en cuenta que el leopardo es un animal solitario, nocturno, pero también solitario, muy individual. Nunca están en grupos, nunca viven en grupos como los leones o guepardos o otros tipos de felinos. Son solitarios, con lo cual el macho va por una parte y la hembra va por otro. Si tiene a una cría, siempre va a estar con la madre, y la madre es la protectora y quien va a cuidar de ese pequeño. El macho se desentiende automáticamente, ni siquiera los ven nacer, viven en otros árboles, en otras zonas. En cambio, la leoparda es quien protege a la cría y lo tiene que hacer sola. Aquí os digo que nunca están en grupo, es ella sola quien tiene que tirar adelante con sus crías. Y finalmente, otro animal que también me inspira una gran maternidad, digamos, son los gorilas. Los gorilas de montaña, cuando ves un gorila, una hembra de gorila con una cría, el cariño, el mimo, el cuidado que tienen sobre los pequeños del mismo grupo de gorilas, es impresionante. Sobre todo la gestualidad física, las emociones que transmiten con la mirada. Si tenéis oportunidad de ir a ver los gorilas, es una experiencia única. Pero además, si tienen crías, como son tan juguetonas, es increíble ver el comportamiento de las hembras en torno al cuidado de los del grupo, ¿no? De los pequeños. Y fuera de los animales, y que felicitaros a todas las que sois madres, ¿verdad? Da igual la edad que tengáis, pero sí que os quisiera felicitar porque sois maravillosas. Ya sabéis lo que pienso en general de las mujeres, pero además lo que es la madre es algo todavía más maravilloso. Un recuerdo especialmente a Maite y a mi madre, ¿sabes? Porque bueno, pues porque mi madre es lo más importante, es lo que nunca te va a faltar, ¿sabes? Siempre va a estar allí, y la mía es muy grande. Santa paciencia la que ha tenido conmigo. A mi hermana Sheila también, madre dos veces, sola además, como una leoparda, criando a las dos pequeñas leopardas también. Y en especial también a muy especialmente a Marta, que sabes que eres la madre más especial del mundo y que te llevo en el corazón, y que yo puedo ser un desastre como persona en muchas cosas y equivocarme, pero tú sí que estás a la altura y eres una madre maravillosa. Lo estás haciendo increíble con tu pequeña cría salvaje de león, de leopardo, pero Leo, de 8 meses ya, y eres maravillosa. Un recuerdo para ti, un beso enorme para ti. Si estás preparando tu viaje a África, tienes consultas y no sabes con quién hablar, no dudes en contactar con el equipo Ancagua. Y el equipo A, Ancagua, de esta semana ha recibido un mensaje por el WhatsApp, de hecho, el que tenemos con Ancagua Safari. Se puede encontrar en la página web, de hecho, en www.ancaguasafari.com o en nuestro Facebook. Nos podéis enviar allí vuestras consultas. Esta consulta nos llega de Javier, que vive en un pueblo que se llama Monforte de Lemos. Me cuenta Javier que es de, Monforte de Lemos, cerca de Orense, y que están preparando su safari a Tanzania. Están muy preocupados por su visita al Serengeti, al Parque Nacional del Serengeti. No tienen ni idea, van con una agencia local, un tour operador local, pero quieren saber más sobre el parque para ir bien informados. Que no les den gato por liebre. Mira, lo primero que tenéis que hacer es, desde luego, confiar en la agencia que habéis contratado. Si lleváis a un buen guía, desde luego os podéis fiar. No sé con qué empresa, no me lo decís en el email, pero si no, os podría pasar más referencias. Pues allí conozco a prácticamente todas las agencias que operan en el Serengeti. Pero bueno, sí que es verdad que es un gran parque. Confía en vuestro guía. Ellos están acostumbrados también a volver semana tras semana al parque, sobre todo si es un operador tanzano, ya sea de Arusha, ya sea de la zona cercana al Parque Nacional del Serengeti. Pero sí que, bueno, os voy a pasar una referencia sobre el parque. Ten en cuenta que el parque en sí son 15.000 kilómetros cuadrados, solo lo que es el Parque del Serengeti. Si unes las zonas colindantes, ya sea el Loliondo, Grumeti, Korongo, Maswa, o incluso el área de conservación del Ngorongoro, puede duplicar esa medida y llega a ser 30.000 kilómetros cuadrados. Ya no os hablo de unir con el mismo ecosistema, que solo está más allá de la frontera con Kenia, que es el Masai Mara, bueno, pues el mismo ecosistema, el mismo parque, solo que dividido por una frontera que da paso a las dos zonas, una en cada país, ¿verdad? Una en Kenia y otra en Tanzania. Tener en cuenta que no se puede cruzar el parque nacional de un parque al otro, digamos, del Masai Mara al Serengeti ni viceversa, por dentro de los parques. Hay que salir, pasar un puesto fronterizo y volver a entrar en el siguiente parque. No hay un puesto fronterizo que comunique los dos parques, ¿de acuerdo? No se puede cruzar, al menos de forma legal. No, no se puede. Hay varios accesos al parque del Serengeti. Si venís desde Karatu o Arusha, lo más habitual es cruzar el área del Serengeti, del área de conservación del cráter del Ngorongoro, y de ahí llegar directamente hasta la entrada de Navi Hill. Navi Hill es una colina muy pequeña, bueno, pero está en medio de las llanuras infinitas, de lo que la zona que se llama las llanuras infinitas, y es donde están las oficinas, donde se paga la entrada, salida del Ngorongoro y el registro de entrada al Serengeti. Normalmente es la primera entrada o última salida del parque del parque nacional. Sí que es verdad que hay otros accesos, como en Dabaka Gate. En Dabaka Gate viene por el Western Corridor, todo lo que es la zona que va a parar hasta el lago Victoria. Si vienes de Kenia por el lago Victoria, o vienes desde el lago Victoria o desde Mwanza, por ejemplo, la ciudad de Mwanza, sí que el acceso más fácil es por Ndabaka, la forma más rápida de entrar en el parque nacional. Lo que pasa es que luego tienes que conducir durante muchos kilómetros todo el Western Corridor, que se pueden ver muchos animales, de verdad, porque vas colindando, vas circulando siempre al lado de del río Grumeti. Y hay muchos animales siempre en esa zona. Después de esta entrada, también os puedo comentar que existe una alternativa, que es la Ikoma Gate. Ikoma Gate es si no tienes prisa por entrar en el parque, puedes entrar por la zona de Ikoma, la zona de Grumeti, que es un área de conservación, no estás todavía dentro del parque. Es la carretera que va también desde el lago Victoria, desde la zona de Musoma, que es una ciudad que está en a orillas del lago. Puedes conducir todo el Western Corridor, pero por fuera del parque. Entonces ya entras al día siguiente desde Ikoma. Es muy práctico, realmente, si quieres aprovechar hasta el último minuto dentro del parque, pero la carretera suele estar bastante mal. Último acceso es el Clinch Camp Gate, en la zona de Lobo, que es en el norte del Serengeti, entrando si vienes desde el lago Natron, desde el volcán del Oltoño Lengai, por ejemplo. Toda la zona del Oliondo, una zona muy salvaje, con carreteras muy malas, la verdad, pero es el último acceso casi que os queda para acceder al parque. Son las entradas principales, diría. A partir de ahí, a grandes rasgos, porque no voy a entrar en detalles, sí que es verdad que el Serengeti se divide en unas zonas muy claras. La zona norte, o la zona de Lobo, es donde está el río Mara. Y podéis encontrar un montón de animales cruzando el río. Es donde podéis ver esas estampas de los animales cruzando el río Bologonja o el río Mara, ¿de acuerdo? Toda esa gran migración con los cocodrilos esperando para poder cazar. Es una zona bastante remota, bastante lejana, pero vale muchísimo la pena si queréis ver la migración y algunos tipos de animales que solo vais a poder encontrar allí con tanta facilidad. Me refiero, os podéis acercar más a leones u otros tipos de animales, o incluso encontrar más leopardos. Es un buen consejo, creedme, ya que es una zona más remota donde no suele llegar mucha gente. La zona central del Serengeti es la conocida como Seronera. Seronera es donde está el aeropuerto principal, un aeropuerto muy pequeñito que lo han arreglado últimamente. Es donde despegan los globos, si haces algún vuelo en globo. Es una buena zona, pues está muy bien comunicada, está en el centro. Es donde se unen todas las carreteras, las que van hacia el norte, hacia el lago Victoria, o ya sea hacia el cráter del Ngorongoro. Y hay muchas zonas de animales. Se congregan aquí varios ríos, ¿no? Por el Oranje River, el Nyabogati, el Ngare Nanyuki o ya el mismo Grumeti, de acuerdo, pasa por aquí. Es donde está la Retima Hipopul, por ejemplo, lugares donde hay zonas de hipopótamos, charcas de hipopótamos, zonas montañosas como Banagi, se pueden encontrar bastantes animales, y aquí es donde hay más zonas de acampada, tanto las zonas de acampada públicas, las zonas de acampada del parque nacional, como los tented camps o campamentos privados, donde puedes contratar una acampada, bueno, tiendas de campaña muy grandes con el baño dentro, son zonas privadas, pero son tented camps, ¿de acuerdo? Con todo tipo de lujos. Además hay varios lodge, como el Seronera Lodge, Kempinski Lodge, hay varios en esta misma zona. Si vais un poco más al oeste, es la zona de Western Corridor, ya os digo, siguiendo todo el río Grumeti. De ahí hasta la Sendabaca Plains, las llanuras Sendabaca. Pero bueno, ahí tenéis las Simiti Hills, las Baricho Hills, toda esta zona de que hay entre montañosa y el río Grumeti, y donde vais a encontrar un montón de animales. Es una zona muy bonita y muy remota. Así que es quizás para mí la última opción, ¿vale? El último lugar donde iría, a no ser que tengáis que cruzarlo, porque vengáis desde el lago Victoria, que es una zona muy bonita, ya os lo digo, y vais a ver un montón de animales, pero no es la principal. Lobo mola más, Seronera, vais a encontrar un montón de animales. De ahí para abajo es las llanuras infinitas. Se pueden dividir en dos zonas, digamos, que las divide el río Embalaghetti. El río Embalaghetti divide la llanura infinita, que es donde están al este los Simba Kopis, el Navi Hill, los Gold Kopis, Barafu Kopis. Barafu Kopis, los Kopis son estas formaciones rocosas de piedra granítica, la típica escena del Rey León, donde están unas rocas que se sube el león encima. Esto existe, obviamente, y son estos copis, lo que llaman copis, estas formaciones rocosas que emergen de la tierra, y es donde se pueden encontrar muchas veces grupos de leones o algún leopardo o algunos tipos de animales. Barafu, Gold Kopis, Simba Kopis son las zonas más importantes en estas llanuras infinitas que te llevan hasta Navi Hill, la salida o entrada del parque, digamos. Al oeste, más allá del río Embalaghetti, están los Moru Kopis. Los Moru Kopis son muy bonitos. Es una zona donde a veces, si vas muy allí, mucho más para allá, entre Nyaroboro Hills o ya y Tonjo Hills, o un poquito más lejos, se pueden encontrar rinocerontes, pero es un poco complicado. Hay una zona también en el Doño del Valle, o en Soito Kopis. Todo bajando, pero antes de llegar al lago Ndutu, donde se pueden encontrar pinturas de los Masai, se puede bajar del coche, se puede dar un paseo. La verdad es que es una zona muy, muy bonita, unas vistas increíbles, donde se pueden ver grandes animales y te puedes sentir tú mismo Rey León subiendo a uno de estos copis, ¿de acuerdo? Es toda esta zona del oeste del río Embalaghetti. En la zona ya más extrema, incluso pasado Navi Gate, está el lago Ndutu, que es fronterizo colindante con el área de conservación del Ngorongoro. En Dutu siempre hay agua, con lo cual siempre hay un montón de animales. Hay unos cuantos lodge y unas cuantas zonas de acampada en el lugar. Es muy bonita. Aquí, si vais en la época ya de diciembre, enero, es cuando la migración está en esta zona sur, en la zona del lago Ndutu. En la zona en la temporada de julio, agosto, estarán en Kenia, en el Masai Mara, o en la zona norte del Serengeti. Es en octubre, finales de septiembre ya, o todo octubre, cuando empiezan a bajar, cuando ya están cruzando el río Mara y están bajando por la zona de Lobo, por el Serengeti, hacia el sur. Recordad que la migración es un círculo, que dura todo el año. No es que estén una época aquí y otra allá y ya está, simplemente se están moviendo durante todo el año de forma circular. Entonces, en diferentes épocas podréis ver la migración, la gran migración, en diferentes lugares. Fijaros de vuestro guía, ya os digo, no sé en qué época viajáis, no sé si viajáis en la época más seca, que es más o menos, digamos, desde mayo hasta noviembre, o en la época de lluvias, pero no todos son animales, también hay un montón de acacias, de diferentes tipos de plantas, aloes y reptiles. Bueno, es que el Serengeti es una maravilla, ¿eh? Ya solo por los amaneceres y las puestas de sol es un lugar increíble. Espero que os lo paséis muy bien. Yo estaré en octubre, de hecho tengo una salida muy especial para ver la migración, para ver el Serengeti, el Ngorongoro, las playas de Zanzíbar, visitar a la tribu de los Masai, a los Hatsabe, a los Datoga también en el lago Eyasi. Yo, si queréis ver Tanzania, os recomiendo que viajéis con Ankawa Safari, la salida que tenemos la primera quincena de octubre. Solo una salida muy, muy especial, hecha con muchísimo cariño. Espero que os haya servido esta información y si necesitáis cualquier cosa, ya sabéis, podéis contactarnos con el teléfono, enviarnos un sonido, un audio o un email. Un audio, por ejemplo, a la Radio Viajera. Si entráis en la página web, tendréis el teléfono para poneros en contacto con nosotros, con el programa de Ankawa África, o ya en la página web de Ankawa Safari, donde aparece nuestro teléfono de comunicación, o ya al email, por ejemplo, info@ankawasafari.com, donde estaremos encantados de solucionar vuestras dudas para las aventuras en África. Y bien, hasta aquí el programa de hoy de Ankawa África, un programa muy aventurero, nos ha salido hablando de estos deportes de aventura o estas actividades más de aventura, más aventureras en los países más turísticos de cara a vuestras vacaciones. Hemos contestado alguna pregunta de los oyentes sobre el Serengeti, muy interesante. Un recuerdo a todas las madres de nuevo, que os lo merecéis todo, la verdad, auténticos tesoros. Y nada más para esta semana. Si un caso, la semana que viene, con más información, más noticias sobre África, más tonto de la semana, más efemérides, cualquier cosa que se nos ocurra para manteneros entretenidos e informados de lo que va pasando en el continente africano. Cualquier duda que tengáis, no dudáis en enviarnos un mensaje, que estaremos encantados de responderos con la máxima precisión y la máxima información posible. Y nada más, os dejo con un poquito más de música rock, como hacemos en todos los programas, a la mitad del programa y al final. Esta semana hemos tenido todo el programa a Oliver Ntukusi, el gran artista de Zimbabue, de fondo. Espero que os haya gustado porque es una música maravillosa. Os dejo con una canción más rock y hasta la semana que viene. I'm gonna meet ya.